Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un placer poder conversar con ustedes y con Radio La Unión.
Bien, bien, bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Doc, siempre hablamos de las consultas que te llegan. ¿Cómo te están llegando ahora consultas de COVID en todo el área pediátrica? ¿Están subiendo? ¿Se mantienen?
Impresionante el crecimiento exponencial que hay. Algo que el marzo, abril y mayo del año pasado se queda chico. Esos números de positivos que ustedes ven diarios tienen que multiplicar por 4 o por 5, porque núcleos familiares enteros de 4, 5, 6 miembros tienen sintomatología COVID, y obviamente uno no le pide a los pequeños de meses o a pocos años, solamente le pide el test a los padres. Habitualmente detrás de un niño con COVID hay un adulto con COVID. Sí. Un adulto que sale, que interactúa, que trabaja, que socializa. Entonces, obviamente no le va a pedir a los seis miembros o cuatro miembros de la familia. Le pedía a uno, sale positivo y le decís, bueno, guárdense todo aislamiento y trátense de esta manera. Entonces, realmente esos 3.000 positivos, ayer fueron ¿cuántos positivos? 1.500, no.
3.000 positivos. Ayer fueron 3.000, sí.
Esos 3.000 positivos tenés que multiplicar por una media de 4, por lo menos, que es el promedio normal de una familia paraguaya, ¿verdad?
Así mismo. Doctor, en los consultorios pediátricos...
Esos 3.000 a lo mejor son 12.000 positivos diarios, o 15.000.
Doctor, la pregunta es acerca de las consultas dentro de las zonas pediátricas. ¿También los niños están presentando cuadros respiratorios?
Pero muchísimo. Solamente vemos eso. Muy pocos casos de gastroenteritis, de vómito y diarrea, que es lo que habitualmente vemos en el verano, por las aguas contaminadas y porque son los virus prevalentes, los virus intestinales, pero en este caso estamos viendo todo cuadro respiratorio y están abarrotados, y no solamente que están abarrotados de niños con problemas respiratorios, sino también el trabajador sanitario está diezmado, porque en las áreas pediátricas nos infectamos, porque el niño no viene solo. El niño no es que viene y consulta una sola persona.
Sí.
Habitualmente el niño tiene que ser traído por adultos, y son papá y mamá, y a veces papá, mamá y abuela, o papá, mamá y dos hijos, dos hermanos más. Y es difícil poner un orden estricto en la consulta, porque uno está concentrado en el trabajo, no puede estar concentrado en la sala de espera, no puede estar concentrado en los pasillos, y se aglomera la gente. Y definitivamente el papá con el hijo enfermo le interesa un bledo, la transmisión del virus, o el poder contagiar a otra persona. Lo que le interesa es que su hijo sea visto, sea evaluado y sea diagnosticado y tratado.
El doctor, Salud Pública hablaba de que antes de la vacunación, que va a empezar probablemente en la quincena del mes de enero, se debe consultar con el pediatra. ¿Qué es lo que básicamente el padre debe conocer o manejar para acceder a la vacunación para los hijos?
Eso yo creo que se equivoca Salud Pública. Salud Pública tiene que correr con los riesgos que le corresponden, que es el responsable de la salud sanitaria de todo el pueblo paraguayo. Si otra vez van a abarrotar los consultorios previa a la vacunación para una consulta con el pediatra, eso es un foco de contagio. Es decir, el niño tiene que ir, el niño sano, el niño que no tiene cuadro respiratorio, el niño que no tiene fiebre, el niño que está comiendo bien, que está animado, que está jugando, el niño que no ha cambiado su conducta en las últimas 72 horas previa a recibir la vacuna, tiene que ir con plena tranquilidad y seguridad con los padres a ser vacunado.
Okay. ¿Tu recomendación, doctor, es que no haya consulta previa si es que el niño o la niña no tiene nada de esto que dijiste?
Solamente en casos excepcionales. Los casos excepcionales son los niños con comorbilidad que están dentro del grupo de riesgo, que tienen enfermedad crónica. Eso sí, conviene que sean evaluados, pero son los menos, ¿verdad? Por su médico de cabecera, y que autorización para la vacunación.
El Omicron, dentro de lo poco que se sabe, doctor, del Omicron, el que tiene Omicron y ya está vacunado, ya es más inmune. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo después de yo, persona vacunada con mi esquema completo, tuve Omicron? ¿Cómo queda nuestro cuerpo después?
Bueno, te voy a contestar primero el paso A. El que está vacunado y tiene Omicron tiene menos carga viral, porque el cuerpo ya está preparado para repeler la infección, entonces el virus no se replica en gran cantidad. Por lo tanto, es un propagador de la infección por 3 a 5 días. Mientras el no vacunado, que no tiene una barrera de protección inmunológica previa, sigue siendo un gran propagador del virus hasta por 10 días. Uh-huh. Por eso el aislamiento en los vacunados, y más si son asintomáticos, solamente es de 5 días. Y en los sintomáticos leves, son 5 días más 5 días de uso estricto del tapaboca. En los no vacunados sigue siendo de 10 días. Es una ventaja que se tiene en relación a la vacuna. La menor carga viral que produce el individuo vacunado que adquiere la infección por Omicron.
Sí.
Y en segundo lugar, el vacunado que adquiere la infección por Omicron. Omicron tiene las características, si es cierto, es un altamente transmisible, no afecta las vías respiratorias bajas con mucha frecuencia, da cuadros más leves y obviamente eso repercute en el área sanitaria porque hay menos internados graves y menos ocupación de camas de terapia intensiva.
Sí.
Eso no quiere decir que solamente Omicron está circulando en Paraguay. Si es probablemente la variante prevalente actualmente, sigue habiendo circulación de Delta.
Y cuando ya tuvimos todo Omicron y nos curamos y estamos curados del Omicron, ¿cuánto tiempo tenemos inmunidad? ¿Cómo queda nuestro sistema inmune?
Y la inmunidad celular, que es la inmunidad de memoria, probablemente contra la variante Omicron va a ser de por vida, ¿verdad? Que es la no cuantificable. Y la mediada por anticuerpos, que es la inmunidad humoral, pero mediada por anticuerpos, aguanta 6 a 8 meses. Por eso es que las vacunas contra la gripe son anuales. Porque el virus de la gripe, igual que el virus del coronavirus, es un virus tan imperfecto que van variando, van mutando, van cambiando cuando se replican, cuando encuentran una población con alta transmisión, y las vacunas se tienen que ir adaptando a las variantes. Y la inmunidad humoral que deja comienza a descender a partir del tercer o cuarto mes. Uh-huh. De ahí que los refuerzos anuales.
Así mismo. Doctor, la última noticia de la OMS es que señala que el 50% de la población europea se va a contagiar con Omicron en las próximas 6 semanas. ¿Esta misma proporción podría llegar aquí a Sudamérica y específicamente a Paraguay?
Sí, yo creo que sí. Somos seres humanos, realizamos las mismas actividades, todos nos despertamos, todos salimos, desayunamos, todos salimos a trabajar, todos volvemos a la casa después del trabajo, todos socializamos en el núcleo familiar. ¿Por qué no nos vamos a contagiar nosotros y ellos sí? Uh-huh. Si somos seres humanos, ni más ni menos que ellos, iguales.
Totalmente. Doctor, por otro lado, ayer Salud Pública comunicaba las nuevas medidas de control de fronteras y eliminaba el PCR entre Paraguay y el Mercosur, sí. En donde tenemos también una situación de emergencia. ¿Esto no implica un poco, doctor, retroceder o relajarnos en las medidas de control o de protección en fronteras?
Depende cómo lo veas. Si los otros países del Mercosur o países limítrofes con Paraguay adoptan la misma conducta, porque estamos todos al mismo nivel de transmisión y el virus ya está dentro de la sociedad, ya está dentro del país, yo aceptaría, entre comillas, ¿verdad? Ahora bien, lo que la gente puede interpretar de que esto es una relajación, sí lo va a interpretar así. Uh-huh. Y eso va a hacer que tengan menos, ceñirse menos por las medidas sanitarias. Si permiten que las ciudades vecinas ya se pase sin ningún tipo de control, será siempre y cuando comprueben que viven en la frontera. Cuestión que necesitas tener miles y miles de controladores, porque tomar medidas en el papel y luego no controlar que se ejecuten en forma adecuada, muchas veces es peor que no tomar medidas. Entonces acá hay que ver si Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Bolivia no es Mercosur, pero es país limítrofe, también toman la misma conducta, que nosotros podamos entrar a su país con el carnet sanitario sin pruebas de PCR.
¿Qué pensás del pase sanitario, doctor, que tanto se estuvo hablando?
Creo que el pase sanitario, si es bien regulado, en lugares donde haya grandes aglomeraciones de gente, como espectáculos públicos con mucha gente, o eventos sociales con mucha gente, va a relentecer la transmisión, no va a evitar finalmente que nos infectemos y no va a evitar que finalmente no va a cortar el tiempo de la pandemia, pero creo que va a evitar de que muchas gentes se infecten en un evento en simultáneo en el mismo momento, que es lo que finalmente hace que se sature el sistema sanitario. Entonces el carnet sanitario bien aplicado y específicamente para eventos de grandes aglomeraciones de gente, creo que es positivo, como se pide el carnet sanitario para subirte a un avión. Así como hay zonas de fumadores y no fumadores, y así como se le exige a los motociclistas que usen el casco, ¿verdad? Esto no es incumplir las libertades individuales, sino es solamente evitar que en poco tiempo se infecten mucha gente. Por ese lado, creo que si se hace bajo especificaciones técnicas bien específicas y bajo control estricto de las mismas, puede tener un impacto en el brote en sí, en relentecer, no en que desaparezca.
Sí.
Y desde el punto de vista de inducción indirecta a que la gente se vacune, creo que las experiencias que hubieron en Europa, en Italia, acá mismo, regionalmente en Bolivia, donde con el carnet sanitario los centros de vacunatorios fueron sobrepasados. Francia, ¿verdad?, donde la gente es anti, hubo muchas resistencias para la vacunación, muy más que por ir contra la ciencia, fueron contra impedir que sean violados sus derechos,
sí,
individuales. Creo que también tuvo un impacto muy importante y la gente fue a vacunarse masivamente.
Doctor, te quiero hacer una pregunta que surgió en un asado el fin de semana. Rara y nada es la pregunta, pero es una pregunta honesta que surgió así en un asacho. Ahora podemos, mucha gente que tiene Omicron y está en su casa, no la está pasando mal, está sencillamente en su casa, muchos sin síntomas. Si es que un grupo de gente que tiene Omicron hace una reunión entre ellos, ¿se puede poner peor tu Omicron? ¿Te puedes enfermar más? ¿O qué es lo que pasa si es una burbuja de infectados?
No te vas a poner mal. Pero vos, para llegar a tu asado, tuviste que trasladarte. El que hizo el asado tuvo que comprar la carne, el carbón. Tuve que comprar las bebidas, tuve que comprar el hielo. Es decir, este tipo de reuniones o eventos, muchas veces se pasan el límite de las medidas sanitarias. Obviamente que si mi hija o mi señora o mi familia están con Omicron y yo también, vamos a vivir en la misma casa bajo el mismo techo.
Sí.
No es que vamos, cada uno va a ir a un lugar diferente, ¿verdad? Y vamos a intentar mantener las medidas, pero dentro del mismo ambiente, que es lo mismo que vos me planteas. Entonces, sí, ya cuando hay una reunión social, siempre hay colados, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Hubiese gustado que esta pregunta me preguntes en el asado, propiamente dicho, no hoy martes por la radio, así yo también podía desgustar el asado.
Doc, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros un poquitito de... Espera, que tenemos una última pregunta, Doc.
¿Qué antes de despedirnos, doctor, esto que se refiere a la vuelta a clases, ¿no? ¿La población estudiantil debe estar completamente vacunada para dar seguridad a toda la comunidad educativa?
Va a ser difícil lograr eso, ¿verdad? Nosotros tenemos 850 mil niños rango etario entre 11 y 5 años. Hoy tenemos inscritos 150.000 niños en la web del ministerio para vacunarse. Estamos hablando del 20% recién se anotó para ser inmunizado. Es un porcentaje muy bajo, y una vez que se anoten, después viene el proceso de vacunar, que también vos sabés que no es tan rápido. Y vacunar un adulto es mucho más rápido que vacunar un niño. Insisto, el niño nunca va solo. Tiene que ir con los padres, hay que convencerle al niño, el niño hace resistencia para la vacunación, llora, hay que explicarle. Es decir, no es el proceso de que vos llegás a un vacunatorio, bajás a lo mejor la ventanilla de tu auto o te vas caminando, ponerlo hasta de transporte, de logística. Vos adulto te vas a tomar el colectivo, te bajás en el vacunatorio y pones el brazo y te vacunás. Al niño ya es más complicado el transporte, los sí. horarios. Muchas veces no coinciden los horarios de los padres con el niño, con los horarios del niño, porque el padre tiene que ir a trabajar. Es mucho más complejo y hay que ver todo eso hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, en muchas partes del mundo liberaron las vacunas traídas por el Estado para que los pediatras en sus consultorios ambulatorios apliquen la vacuna. Te pongo un ejemplo, estrategias que se utilizan en otras partes del mundo para poder llegar a mayor cantidad de individuos. Un ejemplo, no sé, un colega o yo mismo que a lo mejor atiendo 50, 60, 90, 100, 120 pacientes por día, yo tengo una influencia sobre los padres de mis pacientes porque hay una confianza ya hecha en el transcurso del tiempo. No es la primera vez que me ven a mí. Me consultaron conmigo a lo mejor 50, 60, 40 o durante 10, 15, 20 años. Entonces la confianza es prácticamente ciega. Entonces yo le digo, hay que vacunarse y se vacuna. Es diferente cuando el niño llega a un vacunatorio y los padres también y encuentran que son recibidos por una licenciada muy amable, muy cariñosa, muy afable, pero es una cara nueva que no conocen, que nunca tuvieron una interacción social, nunca conversaron con ni su nombre, ¿saben? Uh-huh. En cambio, es diferente irte a tu pediatra, que te vacuna, que te vacunó toda la vida y que te seguirá vacunando, y bueno, y te seguirá atendiendo y se irá siendo responsable si es que se presenta algún efecto adverso indeseado en relación causal a la vacuna.
Así mismo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto hablar contigo porque terminamos aprendiendo muchísimas cosas acerca de no solamente el COVID, sino la salud en general.
Gracias, Doc. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Que tengan buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, el doctor Tomás Mateo Valmey.